Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Corriendo a buen ritmo, hemos llegado los del equipo a la COPE Valencia esta mañana, codo a codo por las calles de la soleada ciudad al ritmo de la música energizante que prodiga por cada rincón y que sale de los altavoces. Mirando de reojillo a Joshua Kiprui Cheptegei de Uganda, que acaba de batir el récord de la carrera de 10 kilómetros, la 10K. 26 minutos 44 segundos era el récord del mundo que el chaval, todo fibra y control, tenías que haberlo visto, nos ha pasado como un soplo de viento por la calle Colón, ha dejado en 26 minutos y 38 segundos. La plusmarca mundial de maratón, que también se aspira a rebasar esta mañana aquí, en la cuarta carrera europea en importancia, tras la de Londres, París y Roma, está en 2 horas, 1 minuto, 36 segundos. Vamos a ver si se sobrepasa también. Bienvenidos a fin de semana, donde ya te esperábamos Marcio Ortega y Jesús García Ercilla, Diego González, Mikey de Toro, Miguel Soria, Natalia Mosquera y Juan Amaro. El control de Valencia es de Juan Casaus, el de Madrid de Natalia Escobar y el central de Marcos Manchado. Te saluda Cristina López-Schlichting. Y hoy saludaremos en primer lugar al padre de la niña Diana Kerr. Juan Carlos, profundamente conmovido por el veredicto que el jurado ha hecho del Chicle, el terrible asesino de la Puebla de Caramiñal. 497 días ha pasado este hombre sin saber dónde estaba su cría, desaparecida un 22 de agosto de 2017. 497 días, imagínate, ese padre y esa madre con la angustia atenazando la garganta, sufriendo por ella, considerando dónde podría estar, conservando cuidadosamente la esperanza, preguntándose qué habrían hecho mal, en qué punto se descuidaron. Todo para constatar que no había nada que preguntarse, que José Enrique Abuín, un depredador reiterado, asaltó a Diana, la ató con bridas y cinta adhesiva, la metió en el maletero de su coche y se la llevó de inmediato a una nave industrial para agredirla sexualmente. Allí la desnudó y la mató. Después metió su cadáver, estrangulado aún por la brida, en un pozo. El jurado popular, que tenía la difícil tarea de hacer el veredicto del caso, estableció ayer que no queda acreditada la violación de Diana Kerr, cuyo deteriorado cuerpo no ha podido dar las muestras necesarias, pero que el Chicle sí abusó sexualmente de ella. Aunque el jurado aprecia el atenuante de la confesión del criminal, que éste realizó tras ser detenido por haber intentado raptar a otra chica, el jurado ha encontrado a Wim por unanimidad culpable de detención ilegal, agresión sexual y asesinato con alevosía.
El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado José Enrique Abuín Gey culpable del delito número 15, consistente en haber privado ilegalmente de libertad a Diana María Kerr López Pinel. También el 18, consistente en haber agredido sexualmente a Diana María Kerr López Pinel. El 19, de matar intencionadamente a Diana María Kerr López Pinel, sin riesgo para su persona que pudiera proceder de la defensa por parte de la víctima. El 21, de matar intencionadamente a Diana María Kerr López Pinel para ocultar otro delito. Y el 22, de haber matado intencionadamente a Diana María Kerr López Pinel de forma subsiguiente o inmediata a un delito contra la libertad sexual cometido sobre ella.
La calificación del jurado permite la condena a prisión permanente revisable que han solicitado la acusación y la fiscalía. Y el jurado se ha mostrado contrario al indulto y a la suspensión de la pena. Nos preguntamos ahora si es relevante la imposibilidad de probar una violación para aplicar la pena permanente revisable. A tenor del Código Penal parece que no, porque el artículo 140.2 exige tan solo que el asesinato, comillas, fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima. La duda es ahora si el hecho de que el criminal confesase y llevase hasta el cadáver no sería la atenuante necesaria para librarse de la calificación. y todo ello depende ahora de la sentencia del magistrado Ángel Pantín, que ha de redactar y fundamentar la condena. En este programa hemos argumentado muchas veces sobre la polémica de la prisión permanente, recogiendo el valor de la redención y reinserción que recoge nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a la esperanza. Sin embargo, la fórmula de la prisión permanente revisable existe en varios países europeos, entre ellos Alemania. La psiquiatría ha introducido actualmente serias reservas sobre la posibilidad de rehabilitación de los psicópatas reincidentes. Este tipo de depredadores reincurren en el delito cuando salen de la cárcel. Así ocurrió en el caso de la muchacha Laura Luelmo, por ejemplo, cuyo asesino Bernardo Montoya había realizado varios asaltos, intentó apuñalar a un funcionario en la cárcel y durante un permiso intentó también agredir a una mujer que escapó gracias a su perro. ¿Qué hacer con personas así? En Riancho, localidad natal del Chicle, saben que este hombre de 41 años y dientes prominentes traficaba con cocaína, violó a su cuñada. Y no solo asaltó a la muchacha cuyo caso llevó a su detención, sino que la víspera de ese día había abordado a tres chicas más. Un tipo al que pegaban sus compañeros de niño en el colegio y que una y otra vez buscaba chicas delgadas y morenas de pelo largo para abusar de ellas. Niñas como Diana Kerr. Saludamos en esta mañana de domingo 1 de diciembre, en que comienza el Adviento, al padre de Diana Kerr, a Juan Carlos Kerr, que ha llevado a cabo una batalla social admirable por la prisión permanente revisable y por el caso de su hija, y que escuchaba ayer conmovido el veredicto del jurado. Don Juan Carlos Kerr, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por darme voz.
Don Juan Carlos, lo primero de todo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su exmujer?
Todos estamos agotados, emocional y físicamente. Han sido 3 años y 2 meses prácticamente durísimos. Durante 500 días mi hija permaneció desaparecida. Eso es una angustia vital que ya te impide trabajar, te impide conducirte de un modo normal en la vida. Y sí nos envió Diana fuerzas para, desde su sonrisa, decir no os vayáis a llorar. Vamos a intentar que esto nos sirva a todos para cambiar las cosas, que para evitar nuevos crímenes. Si de alguna manera podemos contribuir a ello, y se puede contribuir. Y afortunadamente el veredicto del jurado ha sido demoledor. Por supuesto que después de 500 días que este individuo mantuvo oculta a Diana en un pozo, que quedarán evidencias físicas como ADN o esperma, era algo que a todos con los que tenemos sentido común sabíamos que no se iba a producir. Él ya sabía, cuidado muy mucho de que esto fuera así, ¿no? Yo siempre afirmé que a Diana no se la llevó en un maletero a esa nave industrial para ir a misa. El móvil sexual ha quedado acreditado, como no podía ser de otro modo. No solamente en este caso, un año después, y teniendo a mi hija en el pozo, después de haberla violado y asesinado, este individuo estaba metiendo a otra joven en el mismo maletero, que hubiera terminado en el mismo pozo que Diana. Es un reincidente peligrosísimo y la sociedad ha de dar pasos adelante para evitar que pongamos nuevas víctimas encima de la mesa. Y esa es la contribución de Diana, y por ello me siento satisfecho, y por eso afirmaba ayer, y me consta que es así, que desde el cielo ya son.
La verdad es que a usted le debemos que este depredador no esté en la calle. A usted, a la policía y a los jueces, indudablemente por su comportamiento, sabe Dios la de mujeres que ha asaltado a lo largo de su vida y cuyo rastro nunca conoceremos, ya estaba en ciernes de repetir el delito, previamente lo había intentado el día anterior. Se trata de una serie de sujetos que además va perfeccionando la técnica. De hecho, tras la violación de su cuñada, él ya había detenido determinado que llevarse a las chicas a un lugar alejado y ocultar su cadáver era la forma de escapar. Pero en cualquier caso, yo me imagino que después de haber tenido a la niña en los brazos, tras sacarla del pozo, en estos momentos haberlo quitado de circulación es una gran satisfacción.
Yo creo que, espero y confío que la sentencia que dicte el magistrado le condena a este individuo a la prisión permanente revisable. Y esa sentencia sí es de verdad una contribución enorme al movimiento de la libertad de nuestras hijas, de la libertad sexual de la mujer. Esta sí es un paso relevante. Esto sí es poner en valor que la justicia nos permita a los ciudadanos de bien poder convivir sin miedo. Le voy a referir que en el caso de Laura Luelmo, su asesino, confeso, previamente había asesinado a una persona, previamente había atacado, intentó violar a otra joven. Cumplió íntegramente su condena y tardó tan solo 2 meses en volver a cometer el asesinato de Laura. Y él mismo decía, no me dejen jamás volver a salir en libertad, volver a asesinar. Este individuo, el violador del estilete, el violador del ascensor, el violador del examen, son ejemplos palmarios para nuestra sociedad de que el cumplimiento íntegro de las condenas que defienden los progresistas como alternativa a la prisión permanente revisable no es garantía de reinserción. Y no podemos poner en libertad a individuos que sabemos que van a cometer nuevos crímenes o víctimas inocentes. A lo largo de todo el procedimiento ha sido durísimo estas 2 semanas de revivir cada momento, de ser consciente del sufrimiento que ha padecido mi hija. Eso me impide descansar cada noche, cierro los ojos y escucho los gritos de mi hija. Me pregunto si además de los detenidos y de sus derechos, las víctimas los tienen también. Y yo creo que como sociedad, ambas circunstancias, ambos derechos no deben de ser incompatibles. El derecho a la vida es el derecho más importante que se proclama en la Constitución. Y sin él, y sin la libertad de una mujer, de una niña, en unas fiestas de un pueblo, todos vamos a un pueblo en las fiestas de verano, todas las niñas van a la verbena. Que a nadie se nos imagine el pánico que supone el decir buenas noches, hija, pásatelo bien y que no vuelvas a volver a ver a tu hija. Eso es terriblemente duro. Y ojalá que esta contribución de Diana nos ayude a mantener fuera de la sociedad a este tipo de individuos. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario para que se rehabiliten, si ello es posible. La Constitución proclama que las penas se deben de orientar hacia la reinserción, pero la obligación de reinsertarse es del reo. Y hay reos que no quieren reinsertarse, porque no pueden reinsertarse, porque su vocación es hacer el mal. Y eso está así.
La verdad es que durante estas semanas he pensado muchas veces en usted, que de una forma muy valiente permaneció en la sala y tuvo frente por frente al asesino. En un determinado momento se le escapó una expresión, no fue ni grito, donde usted dijo, podría ser tu hija. ¿Qué es lo que pasó en ese momento?
Con toda la educación del mundo. No lo grité. Diana estaba presente en esa sala y Diana le estaba diciendo a ese individuo, a través de su padre, ¿cómo eres capaz de hacerme esto a mí? Eso podría ser tu propia hija, porque este individuo tiene una hija. Lejos de manifestar arrepentimiento con el crimen atroz que cometió con Diana, este individuo intentaba vender las entrevistas el trágico suceso a 10.000 euros. Se jactaba de que en 3 años iba a estar en la calle y 1 año después intentaba poner a otra persona en el mismo maletero que Diana. Imagínese la sensación de empatía, la ausencia completa de arrepentimiento que tienen este tipo de personas. Es son seres inhumanos. A veces la naturaleza se equivoca cuando da a luz a determinadas personas que no tienen la condición de ser humano, porque no tienen los valores de un ser humano. Y este es el caso.
Es también duro asistir a la reproducción de los vídeos donde el asesino hace el itinerario del crimen y ver que se estaba riendo.
Sí. Sí, 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 escenificaba aquello con sonrisas. Pensaba que se iba a reír de la justicia. Le dimos la alternativa, porque somos un Estado de Derecho, de que cambiara la versión del modo en el que había terminado con la vida de mi hija en tres ocasiones. Le hemos puesto una defensa, que se ha dejado la piel para intentar sembrar dudas sobre lo que fue la triste realidad. Pero al final la realidad siempre prevalece. Y por eso se va a hacer justicia. Pero simplemente las reflexiones que Diana durante 500 días gritaba desde ese pozo, no es no. Gritaba desde ese pozo, su cuerpito, diciendo, no hay derecho. No puedes atentar contra la integridad sexual de una mujer. Ha sido el modo más explícito en el que Diana lo ha podido manifestar, dejando los testimonios en su cuerpo. Y gracias a Dios, desde el sentido común, el jurado popular ha entendido que las pruebas eran demoledoras y por eso lo ha condenado a este individuo y ha emitido el veredicto que ha emitido.
A lo largo del juicio se ha probado que el chicle mintió reiteradamente. ¿Cuáles son las mentiras que usted ha identificado en este proceso?
No ha dicho ni una sola verdad, ni una sola. Ha estado mintiendo, mintiendo, mintiendo. Es su derecho, pero también está el derecho de la sociedad a poner en evidencia esas mentiras. Y quiero, de verdad, dar mi reconocimiento más expreso y mi agradecimiento más expreso al extraordinario trabajo de la Guardia Civil, de los forenses, de todos los que han participado en este procedimiento para hacer justicia. Se equivocó la defensa de este individuo cuando intentó hacer de este individuo, de este ser humano, una víctima del sistema, cuando intentó poner en cuestión la imparcialidad, la profesionalidad, el trabajo impecable que ha desarrollado la Guardia Civil, los forenses, para acreditar la verdad. Pero al final la verdad es la verdad, y la verdad siempre aflora. Y por esa razón, este individuo va a permanecer muchos, muchos años en la cárcel, tantos cuantos sea necesario, para que algún día, si es posible, sienta el arrepentimiento de verdad y se pueda rehabilitar, y entonces que salga en libertad. Pero si no se rehabilita, y la rehabilitación no es solamente el mero buen comportamiento, mire, desafortunadamente, en el ámbito de nuestro país, el aval del buen comportamiento, ese es el único activo con el que cantidad de jueces y magistrados están poniendo en libertad a violadores, con permisos de fin de semana, con aplicaciones de tercer grado penitenciario. Y estos individuos, no es uno, ni dos, ni tres, son cientos los que están volviendo a agredir sexualmente a jovencitas, a niñas, a mujeres, porque son indebidamente puestos en libertad. Y lo progresista, lo realmente progresista, de quien dice de verdad amparar y proteger los derechos de la mujer, es evitar que este tipo de circunstancias se vuelvan a producir. Y decir que solamente la base del buen comportamiento no es suficiente. Estos individuos han de pasar por cursos donde se objetive si realmente están recuperados o no. Porque si no, nuestro sistema, el propio Estado, será responsable, será cómplice de cada violación que podría haberse evitado, de cada asesinato que podría haberse evitado, y que no se han tomado las medidas para ello. Hay que distinguir entre los buenos ciudadanos y aquellos que se conducen produciendo el mal, y no debemos de darles privilegios. Esto se nos antoja a todos los ciudadanos normales y corrientes de este país. No es una cuestión que obedezca a criterios ideológicos. Esto no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni de centro. Yo llevé al Congreso 3.200.000 firmas de ciudadanos a los que no se les preguntó cuál era su ideología. 8 de cada 10 ciudadanos en España, de extrema izquierda, de extrema derecha, de centro, progresistas o conservadores, quieren proteger a sus hijos y a sus mujeres de un modo efectivo. Y esa es la prisión permanente revisable. Esas son las modificaciones que debemos ir incorporando al Código Penal para conseguir que realmente la libertad sexual de la mujer en este país y el no es no prevalezca. Lo que no sirve es al albur de votos ponerte detrás de una pancarta con bombos y platillos para intentar reivindicar una determinada pena y después a los 2 días le estamos abriendo la puerta por el otro lado.
Hay una última cuestión que yo sé que le preocupa y que a mí también. En el caso, por ejemplo, de Marta del Castillo, tenemos un criminal que no ha dicho a los padres dónde está el cuerpo de la criatura. Unos padres que han perdido a la niña, ni siquiera la pueden enterrar o llevarle unas flores. Es una circunstancia muy agravante que, sin embargo, es curioso, la ley no contempla.
Mire, los desaparecidos en este país... Y yo siempre seré el padre de una niña desaparecida. Afortunadamente, durante 500 días, hoy la puedo llevar a Diana unas flores a un sitio digno. Pero no me voy a olvidar jamás del calvario de Marta del Castillo y de las 10.000 personas que se encuentran desaparecidas en nuestro país y que no tienen derecho alguno. En nuestro país, una persona viva tiene derechos. Existe también el estatuto de la víctima, de las personas fallecidas. Sin embargo, existe un limbo en los derechos de una persona que desaparece. Y cuando una persona desaparece, no deben de desaparecer sus derechos. Por eso estamos impulsando, a través de diferentes asociaciones y los padres de desaparecidos, un estatuto de la persona desaparecida que ampare y dé cobertura legal a sus derechos. Nunca me olvidaré cuando el juez de Ribeira nos avisó a los padres para decirnos que se sobreseía, se archivaba provisionalmente el caso de mi hija. Yo le dije aquel día al juez, en ese archivador usted está archivando una vida. No se le olvide. Y muchas personas, al final, las vidas de sus seres queridos quedan ahí. Y en el caso del padre de Marta del Castillo, parece de sentido común, a 99 de cada 100 ciudadanos se nos antoja que un asesino que sabe dónde está el cuerpo de esa niña no debe salir jamás de prisión hasta tanto no testimonie dónde está el cuerpo, para que al menos sus padres las puedan llevar a un lugar digno. Yo soy un defensor de que la ocultación del cadáver de una víctima acreditado el asesinato sea objeto de la prisión permanente revisable. De otro modo, les estaremos diciendo a violadores y asesinos, ocultad el cuerpo de la víctima que os va a salir gratis. Y esto no puede consentirse desde una sociedad avanzada.
Es un verdadero privilegio entrevistar esta mañana al padre de Diana Kerr, que ha pasado a ser un poco la niña de todos nosotros. Sin duda, es un logro extraordinario que el jurado haya emitido este veredicto, el del chicle, y esperaremos 2 semanas a que el magistrado dicte sentencia. Esperemos que satisfaga a la madre y al padre de esta criatura. Y agradecemos a Juan Carlos Kerr su actitud moderada, su lucha por un código penal ajustado al bien de la sociedad y le agradecemos que estuviese esta mañana delicadísima con nosotros después de haber hecho frente ayer a jornada tan extenuante. Gracias de verdad.
Gracias a ustedes y gracias por el cariño y la solidaridad y el apoyo que hemos recibido de todos los ciudadanos españoles. Me consta que han sentido tanto la muerte de Diana como nosotros mismos, y eso nos ha permitido hacer todo este calvario un poco más llevadero. Gracias, de verdad.
Un abrazo.
Gracias.
Y hoy más que nunca conviene celebrar el primer día del Adviento, ese día en que ponemos una vela, la vela de la esperanza, en nuestras casas. A lo largo de las próximas semanas llegaremos hasta 4, hasta la noche de Nochebuena. 40 segundos de cultura con el Padre Sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos el tiempo de Adviento, que son las 4 semanas que preparan a la Navidad en que celebraremos el nacimiento del Señor. El origen de este periodo de esperanza se remonta al siglo IV en el Concilio de Zaragoza, el año 380 concretamente, cuando se propone una vivencia especial de la semana anterior a la Navidad. No contentos con eso, San Hilario de Poitiers y San Gregorio de Tours proponen desde el 11 de diciembre, alargando la preparación a tan gran advenimiento como es el del Mesías en la humildad de nuestra carne. Varios pilares son fundamentales en este tiempo: la Virgen, San José, San Juan Bautista y el profeta Isaías. Antes de que finalizase el siglo IV, el Papa Siricio introdujo propiamente el Adviento en toda la Iglesia.
Pues comienza este bonito periodo de preparación de la Navidad y os animamos también desde fin de semana a llevar vuestros pequeños belenes bajo la puerta de Alcalá para consolidar esa tradición que en su momento se llevó a cabo hasta que hemos logrado que se ponga un Belén de nuevo en ese monumento de la capital. Si venís, si viajáis, acordaos de meter en vuestras maletas en el viaje a Madrid el pequeño Belén. Enseguida, nuestros divulgadores científicos van a hablar en la esquina del misterio de la inteligencia artificial y si nos sustituirá en breve, si la artificial sustituirá a la inteligencia natural.
Escuchas fin de semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Ya está aquí el fin de Cyber Monday en Amazon, con ofertas nuevas cada día. Cada día más ofertas. Más. Y más.
¡Wow! ¡El mejor regalo de mi vida!
Ya ha empezado el fin de Cyber Monday en Amazon. Todo lo que necesitas en oferta durante el fin de semana y hasta el lunes 2 de diciembre.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Cope Madrid 106.3 FM y Cope Más 94.8.
El restaurante de Atocha es mi punto de encuentro, con amigos, de trabajo, de cena, de celebración.
Ven al restaurante Puerta de Atocha y disfruta de 18 variedades deliciosas de arroz y las mejores carnes y pescados, las mejores raciones. Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
Ven al esperado estreno de una de las joyas del bel canto en el Teatro Real. La ópera Il Pirata de Bellini llega a Madrid tras su éxito en la Scala de Milán con la producción firmada por Emilio Sagi y las voces de Sonia Yoncheva y Javier Camarena, encabezando 3 repartos de primer nivel. No te pierdas Il Pirata, del 30 de noviembre al 20 de diciembre. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
La rentabilidad del alquiler se llama Alquiler Seguro, única empresa que garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro. Llama ahora 902-37-57-77. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 902-37-57-77.
¡Qué bien estoy en mi casa!
Yo también, mientras nos podamos valer. Pero ¿quién cuidará de nosotras el día de mañana?
¿El día de mañana? La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
La respuesta la tiene Jubirrenta. 960-60-66.
En Vision Lab estamos de estreno. Abrimos una nueva óptica en Europolis Las Rozas y lo celebramos con el Black Friday. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento. Vive el Black Friday en el nuevo Vision Lab de Europolis Las Rozas, calle Bruselas 28, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
En el restaurante Sandó te proponemos una noche vieja llena de sabor, para que la entrada del nuevo año se convierta en algo especial. Ven a disfrutar con nosotros del menú que hemos creado especialmente para ti. Además, podrás tomar la primera copa del año nuevo en nuestra coctelería, Las Cuevas de Sandó. Te esperamos. Restaurantesandó.es.
Vuelve en su tercera y última temporada, Oscar o la felicidad de existir. La obra que te enseñará a mirar cada día la vida como si fuera la primera vez. 40 únicas funciones en la Sala Arapiles 16 de Madrid. Entradas en Atrápalo y Taquilla del Teatro.
COPE Madrid.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Javier Sierra es escritor y José Miguel Gaona es psiquiatra y forense. Jorge Alcalde es periodista y divulgador científico, pero los tres se dan cita aquí, en la esquina del misterio. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Sustituirá algún día la inteligencia artificial a la natural? Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Tú qué opinas?
Pues que ya lo está haciendo.
¿Que ya lo está haciendo?
Sí, sí, sí. Yo te voy a hacer una pregunta que nos va a dar las claves si lo está haciendo o no lo está haciendo. ¿Tú eliges los anuncios que ves en tu teléfono móvil cuando visitas una página web?
No.
No lo eliges tú. Mm-mm. ¿Y lo elige un ser humano eso?
No lo sé.
No lo elige un ser humano.
Lo elige una máquina.
Lo elige una máquina. Ya que muchas veces acierta.
Hombre, están siempre ofreciéndome aquello que busco.
Eso es bueno. Pues eso es inteligencia artificial. Muy básica, pero ya existe. Ya empieza a ser más hábil la inteligencia artificial en darnos los anuncios que queremos en el momento en que estamos buscando. A veces es sorprendente. A veces te parece, estaba pensando en este momento en zapatillas y me ha salido un anuncio de zapatillas.
Eso es imposible.
Eso, pensarlo no, pero muchas veces a lo mejor es que tú acabas de buscar zapatillas o simplemente con técnicas que te escuchan con tu micrófono y tu teléfono saben que estabas hablando de zapatillas.
Es tremendo, y tremendo, tremendo. ¿Y qué son capaces ya los robots de hacer mejor que los humanos? Mejor, porque quiero decir, a lo mejor nosotros rastreando los usos de una persona y viendo en tiempo real de qué habla, también seríamos capaces de sugerirle cosas.
Claro.
Pero, por ejemplo, me da la impresión de que calculando es indefectiblemente mejor un ordenador que una persona.
Claro, todo depende de que consideremos la palabra mejor, ¿no? ¿Qué mejor, que es más rápido? Puede ser. Eso, desde luego, los ordenadores lo hacen mucho mejor que los seres humanos. La capacidad de cálculo de un ordenador es imposible que un ser humano llegue jamás a adquirirla, ¿no? ¿Mejor quiere decir con menos fallos? Pues también. Y ahora veremos algunos ejemplos muy curiosos, muy recientes, que ha demostrado que las máquinas tienen menos fallos en algunas operaciones que los seres humanos. ¿Mejor quiere decir éticamente mejor? Pues ahí es donde ganamos los seres humanos. Los seres humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones ante problemas graves en los que además empatizamos con el otro y tenemos un entorno moral o ético que lo hace mejor en ese punto de ese punto de vista que las máquinas nunca podrán reproducir. Pero si nos referimos a más rápido y con menos fallos, mira, hace muy poquito, hace un par de semanas, ha salido una noticia de una investigación en Estados Unidos con un robot que era capaz de identificar la probabilidad de que una persona padeciese una hemorragia cerebral o un ictus viendo sus radiografías y sus escáneres cerebrales. Bueno, la máquina tiene un porcentaje de error de un 0,1%.
¡Qué bárbaro!
En lo que el ser humano tiene un porcentaje de error de un 3 o un 4%. Un médico especializado en neurología siempre se va a equivocar en un 3 o 4% de las veces y ver un cerebro en el que se le ha pasado por de largo una posible hemorragia y darlo por curado cuando no está ese paciente. La máquina lo hace mucho mejor. ¿Por qué lo hace mejor? Porque esas máquinas, esos ordenadores, esos robots en el fondo, lo que han hecho es recibir millones y millones y millones de imágenes de cerebros de seres humanos de todo el mundo y han ido aprendiendo las diferencias sutiles que muchas veces escapan al ojo humano entre un vaso sanguíneo que está a punto de reventar y uno que no lo está.
¡Qué bárbaro!
Con el cáncer de piel ha ocurrido lo mismo. Una máquina es capaz de determinar con muchísima más fiabilidad que un médico humano, viendo solamente una fotografía de una piel, si hay un melanoma o no lo hay. En ese sentido, la inteligencia artificial no solamente es mucho más avanzada, sino que incluso puede ser un gran alivio para los médicos, un gran aliado, sin duda.
Pero, ¿de verdad es posible duplicar la actividad del cerebro humano?
Esa es la gran pregunta que se hacen los científicos desde que existen los ordenadores. Porque, y para responderla, yo creo que es imposible responderla, porque para responderla primero hay que saber qué es un cerebro humano, qué es lo que hace el cerebro humano. Cada vez que abrimos la ventanita del cerebro, descubrimos nuevas funciones que no conocíamos del cerebro. El cerebro es el gran misterio de la ciencia. Lo referente a la salud sigue siendo un misterio, es una especie de terra incógnita que todavía no conocemos muy bien. ¿Qué hace un cerebro humano? Pero un cerebro humano calcula, pues evidentemente calcula, toma decisiones, resuelve problemas, tiene percepción visual, tiene percepciones sensibles, todo también, pero un cerebro humano también genera emociones y también genera sensaciones y genera creencias y genera expectativas y genera miedos. Eso las máquinas no lo pueden hacer. En la parte más física del cerebro humano estamos perdidos. O sea, ya hay robots que pueden ver mejor que un ser humano, que pueden sentir el tacto mejor que un ser humano y transmitir experiencias táctiles mejores que un ser humano, que pueden olfatear mejor que un ser humano. Hay narices artificiales que utilizan, por ejemplo, los enólogos para detectar si un vino está en buen estado de maduración y es mejor que el ser humano en determinar los volátiles químicos. Todo eso, las máquinas lo harán mucho mejor que nosotros. La otra parte, la que no conocemos ni siquiera los seres humanos cómo se produce, los sentimientos, las emociones, las expectativas, las creencias, que puede que también tengan un sustrato cerebral, pues eso es muy difícil porque, para empezar, no podemos conocer a nosotros mismos. ¿Y por qué no podemos conocerlos? Esto es un poco la gran paradoja de la neurología. Porque un cerebro no se puede extraer de sí mismo para entenderse. No, cualquier cosa que queramos conocer tenemos que ponerla en el laboratorio.
Es curioso, sí, porque a medida que vamos sofisticando los computadores, a su vez intentamos más entender nuestro propio cerebro,
sí.
Que cabría pensar, ya lo conocemos y vamos a hacer los computadores en absoluto. No, del cerebro se sabe muy poco.
Claro, porque el cerebro no se puede entender a sí mismo. Tendríamos que tener otra inteligencia externa que estudiase nuestro cerebro y nos dijese cómo somos.
Bueno, de hecho lo estamos aprendiendo, ¿no?
Poco a poco, pero nos queda algo que es imposible, y es meter un cerebro humano en un laboratorio y que sea estudiado por un cerebro no humano, sin el sesgo del cerebro humano. Igual que hacemos con el cerebro animal. Nosotros somos humanos y vemos más o menos en el laboratorio cómo funciona el cerebro de los chimpancés o el cerebro de los ratones, porque no tenemos el sesgo de ser ratón. Pero un ser humano a sí mismo es muy difícil que se investigue con su propia herramienta, con su propio cerebro.
Pero no acabo de entender, si tú le metes un sensor en determinada zona y estableces que es la zona que utilizas para sentir o para mirar o para reaccionar a no sé qué, estás investigando.
Sí, pero existe una pequeña perversión, y es que tú ya sabes lo que quieres buscar, porque tu cerebro, estás investigando tu propio cerebro. Hay un sesgo de que tú intentas conocer algo sin extraerte, sin ser objetivo. Nunca puedes ser objetivo al estudiar tu propio cerebro o el cerebro de tu especie. No puedes estudiar algo que forma parte de ti mismo, porque cualquiera de los sentimientos que te genere los estás tú padeciendo. Mientras que si metes algo ajeno, una inteligencia ajena, y te investiga, esa sí que sería absolutamente objetiva y determinaría cuáles de esas funciones están formadas por tu cerebro y cuáles son las que tú crees que tu cerebro forma, pero realmente no forma porque estás sesgado por tu propia percepción.
Fascinante.
Es muy complejo, es tan complejo que hay una gran línea de la ciencia dedicada fundamentalmente a esa limitación, el límite de la autocomprensión del cerebro humano. Muchos científicos y muchos filósofos reconocen que no podemos conocernos y que algún día tendrá que venir un extraterrestre, estudiarnos y decirnos realmente quiénes somos. Mientras tanto,
es la fascinación de establecer que efectivamente tenemos un límite y que nuestra autocomprensión en general está limitada. En definitiva, que dependemos, lo que no sabemos es de qué.
Claro.
Interesantísimo. Jorge Alcalde, periodista, divulgador científico y director de las revistas Quo y Esquire. Gracias por visitar la esquina del misterio.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Thank you.
Y desde Valencia te saludamos, estamos asistiendo a la celebración del Maratón Valencia-Trinidad Alfonso. A pie de meta se encuentra Pedro Zamora, compañero de COPE Valencia. Pedro Zamora, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Cómo van las cosas?
Bueno, pues francamente bien, porque acaba de llegar el primer atleta, un etíope, Aleyeu, que ha hecho un tiempazo, 2:03:51, en estos 42 magníficos kilómetros por las calles de Valencia, lo que significa colocar a Valencia nada más y nada menos que en el top 6 del mundo.
Wow.
Es decir, una gran marca para lo que es el mundo del maratón. Y además tenemos que celebrar también que un ratito antes se ha batido el récord del mundo en la carrera de 10K, gracias a un tiempo de 26:38. Así que la mañana, Cristina, va fantástica. Aquí en Valencia has podido ver el tiempazo que hace, una temperatura espectacular, 17 grados, récord de participación en esta Maratón Valencia-Trinidad Alfonso, con más de 25.000 atletas en este maratón 42K, 7.000 más en la carrera de 10 kilómetros, así que ha salido todo a la perfección. De momento están llegando los primeros participantes, se espera todavía que llegue esa gran marabunta de corredores, los 25.000 que están disfrutando de esta carrera por las calles de Valencia. Uh-huh. Hay que decir también que ya ha entrado el primer atleta español, ha sido Camilo Santiago. Estamos todavía esperando a que su tiempo sea oficial, pero oficioso es también una grandísima marca. 2:10 a cargo de Camilo Santiago, que como digo ha sido el primer español. Todavía, eso sí, no ha llegado Cristina, la primera mujer, a esta línea de meta majestuosa en el Palacio Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia.
Pedro Zamora, compañero de COPE Valencia, muchísimas gracias por esta crónica de alcance. Un saludo.
Adiós, Cristina.
Adiós. Ha sido un éxito de nuevo y está siendo la organización del Maratón de Valencia en esta ciudad ocupada, te lo recuerdo, en términos hoteleros al 94%. Un absoluto pelotazo. Bueno, pues hay una cosa que tenemos que celebrar en breve, ya lo sabes. Estamos en vísperas del Día de la Constitución, de tal manera que las festividades ya se están anunciando y no podíamos, de otro modo, empezar fin de semana sin mencionar que el viernes es el día 6 de diciembre, Día de la Constitución. Con la Carta Magna se selló uno de los momentos más brillantes de nuestra historia. Y vamos a hablar con una de sus testigos más mudas, una que tiene una bandera de discreción. Es el caso de Paloma Santa María, una de las ujieres más queridas del Congreso de los Diputados, que acaba de jubilarse después de 36 años de trabajo, toda una vida dedicada en cuerpo y alma a su casa parlamentaria, que comenzó a habitar en verano de 1983. Ha sido testigo de las legislaturas de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Los conoce a todos y tiene a sus espaldas momentos históricos. Ha organizado las capillas ardientes de Leopoldo Calvo Sotelo, Adolfo Suárez o Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero el momento más importante que ha vivido en esta casa fue sin duda la coronación de Felipe VI. Insisto, a los 72 años Paloma Santa María se ha jubilado, pero ha sido por obligación, porque en realidad no tenía ninguna gana. Doña Paloma Santa María, enhorabuena, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarla. O sea que no
Muchísimas
se quería usted
gracias.
Marchar, se resistía.
No, hombre, me hubiera quedado, Cristina, me hubiera quedado por lo menos hasta que empezara la legislatura. Pero bueno, así está el estatuto marcado y tenía que irme y no me queda más remedio.
Dígame, ¿cuál es la labor de un ujier del Congreso?
Pues mira, los ujieres nos dedicamos sobre todo a cuidar del palacio, de todos los edificios, a ocuparnos de los accesos, de toda la gente que entra, de toda la documentación, del control. Estamos en el pleno, en las comisiones, estamos en todos los actos de la casa. Somos los únicos que en sí tenemos acceso a todos esos actos, porque en el hemiciclo normalmente no entran nada más que los diputados y los ujieres. En las comisiones igual, en la mesa, en la junta de portavoces, normalmente estamos siempre pendientes de ellos, de su documentación y de, sobre todo, de su bienestar, de que ellos se encuentren bien, de que tengan todo accesible y de facilitarles todo su trabajo.
Supongo, doña Paloma, que en el trabajo con los diputados y con los distintos funcionarios y representantes, uno tiene debilidad por algunos y se generan nexos y lazos humanos especiales.
Sí, desde luego que sí, Cristina, porque en sí son muy cercanos, son personas muy cercanas con las que convivimos muchas horas al día y muchos días a la semana. Entonces, sí se llega a tener un roce importante con ellos y, sobre todo, se les coge mucho cariño. Se les coge cariño porque hablas con ellos de todo, no solamente del trabajo, sino de su familia, de sus problemas, de todo, absolutamente de todo. Yo te puedo asegurar que el trato con los diputados es muy cercano, muy cercano.
Doña Paloma Santamaría es la ujier que más tiempo ha llevado en el Congreso, una de las más queridas, que acaba de jubilarse. ¿Le ha ocurrido a usted alguna vez que tuviese un trato estupendo con alguno de los representantes de los diputados y que este a su vez tuviese muy mala prensa? O sea, que lo hubiesen presentado muy mal, dijesen de él que era una persona insoportable y usted pudiese constatar que no era así.
Sí, hay mucha gente. Una cosa es la parte política, la cara política que ellos pueden dar, y otra cosa es la parte personal. Yo te puedo asegurar, Cristina, que ellos son completamente distintos. Son personas absolutamente normales, cercanas, educadas. Hay personas más afines a otras, pero es verdad que hay gente que luego te sorprende cuando hablas con ellas o cuando las has visto pasar un tiempo, y efectivamente son completamente distintos. Ellos dan una imagen política que luego personalmente en el trato diario no tiene nada que ver.
Usted ha conocido, lo decíamos antes, a Felipe González, a Aznar, a Zapatero, a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez. Sí. ¿Con alguno de ellos ha tenido un trato particularmente cordial?
Pues mire, muy cerca, con todos, pero sobre todo con el señor Rodríguez Zapatero, con don José Luis Rodríguez Zapatero. Era una persona cercana, muy divertida.
Simpaticísimo en el trato corto.
Simpaticísimo en el trato. Todos, cada uno tiene su particularidad. Efectivamente, yo siempre los he clasificado y digo, estos son como los hijos, se les quiere como son. Entonces, cada uno, sí, son, el señor Aznar es más apartado, más callado, pero los demás, la verdad es que el trato ha sido muy bueno. Don Mariano Rajoy es una persona muy entrañable, muy divertida, pero es verdad que yo me he llevado bien con todos, porque estás con ellos muchas horas, y entonces es muy fácil estar con ellos, y es muy fácil quererles, se lo puedo asegurar que es muy fácil.
¿Se puede decir de usted que vale más por lo que calla que por lo que cuenta?
Bueno, yo creo que es que cuando se vive en la casa, todo lo que hay dentro es mejor dejarlo dentro, Cristina, porque son cosas como en todas las empresas, en todas las familias, que dicen que los trapos se limpian en casa. Entonces, es mejor dejarlo todo dentro. Es verdad que hay muchísimas anécdotas, Cristina, muchísimas vivencias del día a día, del trato diario, que a lo mejor dirían, no, madre mía, si esto se supiera fuera. Pero yo creo que eso es del trabajo diario, como tú tendrás con tus compañeros, claro, con todo. Y yo creo que es así, es así.
Y
la
usted
discreción
ha preferido,
es una de las normas.
Eso le iba a decir, la discreción. ¿Usted prefiere guardar las conversaciones o no escucharlas directamente?
No, hombre, yo las guardo, las de cariño siempre. Es mejor, yo siempre he dicho que yo oigo, pero yo no escucho. Yo cuando estaba con ellos, sobre todo porque he estado también, como era la portera mayor adjunta, me he ocupado de los presidentes de la Cámara permanentemente, desde que llegaban por la mañana hasta que se iban por la noche, recibiendo sus visitas, oyendo sus conversaciones y todo. Entonces, es mejor oír, pero no escuchar. Efectivamente, es lo mejor que se puede hacer.
Doña Paloma Santamaría, cuando han entrado los jóvenes en el Parlamento, llamo jóvenes a los nuevos partidos, digamos que han ampliado el panorama del bipartidismo, ¿en qué ha notado usted el cambio?
Bueno, sí ha notado, sobre todo porque era gente muy joven y venían con una idea distinta a lo mejor a las normas que teníamos establecidas allí. El Congreso es una casa que tiene unas normas muy establecidas, muy estrictas o muy cerradas, pero muy, muy, muy establecidas. Ellos venían con unas ideas completamente distintas, pero yo le puedo asegurar que explicándoles, diciéndoles con cariño, mire, esto se hace así, y cuando te preguntan por qué, pues mire, porque normalmente siempre se ha hecho así, y entonces ellos lo acogen.
Pero, por ejemplo, póngame un ejemplo que yo lo entienda.
Sí, pues mire, yo me acuerdo que cuando vinieron los de Podemos, los primeros días, ellos venían y se traían todo al hemiciclo, a las comisiones, todo, quiere decir, los abrigos, las mochilas, los cafés, los... Mire, vamos a ver, tienen ustedes despacho, ustedes pueden dejar todas sus cosas arriba, bajan ustedes con su documentación, tal cual, aquí estamos para facilitarles a ustedes todo este trabajo. Me decían, ¿pero por qué? Pues porque normalmente siempre se ha hecho así, como hay sitios establecidos en las comisiones donde se suelen sentar. Y me decían, pues entonces no nos podemos sentar. Mire, normalmente se hace así. Y así el presidente de la comisión sabe perfectamente de quién es, de cada grupo, tal y cual. Y se lo explicas, Cristina, y eran jóvenes, pero lo entienden perfectamente. Y se amoldan muy bien a las normas de la casa, te lo puedo asegurar.
Fantástico, la verdad. Doña Paloma Santamaría, podríamos estar hablando horas con esta ujier recién jubilada, 36 años en el Congreso, que nos ayuda a valorar el día a día y el cariz también humano y cotidiano del Congreso de los Diputados y de su fundamento, que es la Carta Magna, la Constitución, cuya fiesta celebraremos el viernes. Muchísimas gracias, enhorabuena por estos 36 años de trabajo y que empiece la etapa más feliz de su vida.
Muchísimas gracias, Cristina. Os agradezco muchísimo vuestra atención.
Adiós, adiós.
Muchas gracias.
Y nosotros nos vamos a la tertulia de chicas, que hoy versará sobre el cambio climático y lo que podemos hacer cada uno de nosotros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. Hay cosas que pasan muy pocas veces en la vida y que hacen 3, historia. 2, 1, 0.
Y 25 años después, la Radio Deportiva Nocturna vuelve a marcar una fecha en su calendario.
Muy buenas noches, saludos cordiales.
Buenas noches. Espero que estés ahí, ¿no? Porque...
Según el EGM, Juanma Castaño acaba con 25 años de liderazgo de El Larguero y convierte a El Partidazo de COPE en líder indiscutible de la Radio Deportiva Nocturna.
Y cuando venga Tebas, le voy a preguntar lo que me dé la gana.
Cada noche, Juanma Castaño ni duerme ni deja dormir a 790.000 personas.
Muchas gracias por hacer historia con nosotros en este partidazo.
Gracias a ti, Juanma Castaño es líder indiscutible con El Partidazo de COPE. Y por eso te decimos, bienvenido y gracias.
Hace 41 años, la Constitución trajo consigo oportunidades, libertad, igualdad y muchas mejoras. Y este 7 de diciembre va a traer mucha suerte. Porque en Lotería Nacional celebramos el sorteo especial de la Constitución con 84 millones de euros en premios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Todas amas de casa, todas para venir aquí, tienen que pedir permiso de su marido. Hace falta trabajar mucho el tema de la mujer.
¿Y cómo es ser inmigrante en Marruecos?
Es muy difícil. Muchas veces pues, se encuentra en una situación de indigencia total.
Son niños de familia desfavorecida, con mucho nivel de droga, de delincuencia.
Misioneros por el mundo, con Asel Sánchez Vicente.
Con 8 o 9 años ya pueden empezar a esnifar pegamento.
Sí. Marruecos. El domingo por la tarde, en 13.
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a Autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
COPE Madrid.
106.3 FM. En Onda Media 999.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Llega Black Natural Friday, 50% de descuento en la segunda unidad en todos los productos de la marca Mundo Natural. Aprovecha esta oferta por tiempo limitado hasta el domingo en todas las tiendas Mundo Natural y en parafarmaciamundonatural.es. Recuerda, 50% de descuento en la segunda unidad de los productos de marca Mundo Natural.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura nueva tienda en Alicante. Ya somos 18 centros a nivel nacional y para celebrarlo, 800 coches a precio de coste. ¡Solo esta semana! Aprovecha esta oportunidad y compra tu coche de ocasión con la mejor relación calidad-precio del mercado. ¡Compruébalo! Ocasión Plus. 7 centros en Madrid. Abiertos sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Tras el gran éxito con El Lago de los Cisnes, el Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Cascanueces. 30 años en los mejores teatros del mundo y una inolvidable puesta en escena. Vivirás toda la magia del ballet, 23 y 25 de diciembre, 1, 6 y 7 de enero en el Teatro Nuevo Apolo. 5 únicas funciones, entradas en teatronuevoapolo.com y en taquillas del teatro.
El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 4 y 5 de diciembre. Ven a verlo, es algo tuyo.
¿Sabes que un día no es suficiente? Este finde sigue disfrutando del Black Friday en Isla Azul, con las mejores ofertas en moda, tecnología, decoración, ocio. ¿Quieres más Black Friday? Y lo sabes. Más información en islaazul.com.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
COPE Madrid.